COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Con Leticia García Chas, con un servidor y también con Rodrigo Rodríguez, que muchas veces nos olvidamos de mencionar a nuestros técnicos, a nuestros queridos compañeros técnicos, sin los cuales podríamos intentar hacer algo que llamásemos radio, pero me atrevo a decir que sería prácticamente que imposible. Lo primero, ser educados y saludar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Son las 3:30, estamos arrancando semana. Hoy es lunes, es 21 de febrero de 2022 y arrancamos el lunes a lo grande y por todo lo alto. ¿Por qué? Porque hoy el Celta va a cerrar la jornada número 25 del Campeonato Nacional de Liga con un partido que algunos podrían pensar hace quizá 15 días que es intrascendente o que el Celta tenía que ganar porque sí. Pues ojo, porque enfrente va a tener a un Levante que viene con la moral no por las nubes, porque su situación no lo permite, pero sí mucho más alta, después de haber conseguido un importantísimo triunfo la pasada semana en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Pero claro, como cada lunes, tenemos muchas cosas para vosotros. Tenemos balonmano, tenemos baloncesto y tenemos muchas cosas más que os vamos a contar, iba a decir, en la próxima media hora de radio, un poquito menos, 28 minutos y 30 segundos que tenemos por delante para vosotros, para llevaros lo más destacado de la actualidad deportiva aquí en las Rías Baixas. Este Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra es posible gracias, insisto, a los compañeros técnicos que hacen un trabajo sensacional. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela. Gracias al trabajo de Ricardo de Miguel. Con el saludo de quien te habla, yo soy Santi Peón. 32 minutos ya, por encima de las 3, arrancamos el primero de la semana. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida.
Y empezamos con la principal cita de este día, de este lunes. Hoy a las 9 de la noche en el Estadio Municipal de Balaídos, jornada 25 del Campeonato Nacional de Liga, en un enfrentamiento que va a cerrar esta jornada y que mide las fuerzas del Real Club Celta y del Levante. Con arbitraje del madrileño Pizarro Gómez, del que estará muy pendiente también desde la sala del VAR en Madrid el castellano leonés González González. A seguir, eso es lo que piensan en el vestuario del Real Club Celta, que quieren sumar los 3 puntos frente al Levante, que recuerdo llega como colista con tan solo 14 puntos. Pero un equipo, el valenciano, que viene de ganar el pasado miércoles en el Wanda Metropolitano, ni más ni menos que al Atlético de Madrid. Pero claro, si es importante el partido para el Levante, que quizá esté ante la que puede ser su última oportunidad de aferrarse a la permanencia, a la que sigue teniendo muy lejos, a 10 puntos, 17º es el Granada con 24, ¿qué decir del Celta? Que necesita ganar para seguir manteniendo firme ese sueño, esa ilusión por lo menos de intentar conseguir clasificación europea de cara a la próxima temporada. A la espera de cerrar hoy la jornada, porque el Celta tiene que medirse hoy con el Levante, la clasificación está de la siguiente manera. 6º clasificado es el Villarreal, tiene 39 puntos. 7ª posición para la Real Sociedad con 38, el 7º, insisto, casi que todos los días, en función de lo que suceda en el tramo final de la Copa del Rey, el 7º irá o no irá a la próxima edición de la Conference League o incluso de la UEFA Europa League. 8ª posición para el Athletic, después de golear a la Real Sociedad, suma 37, el equipo de Marcelino García Toral. 9º es Osasuna con 32 y ahí ya está el Celta, 10º con 31. Así que hoy es muy importante sumar los 3 puntos. El problema es que, de cara a la actualidad de este partido, con las nuevas modas del fútbol, que cada vez, por cierto, lo digo como lo pienso, cada vez se está volviendo más idiota, yo pensaba que no, pensaba que era difícil, pero el mundo del fútbol y quien hace el mundo del fútbol se está volviendo cada vez más tonto y más idiota, porque si no, no le encuentro explicación. Ahora la nueva moda es no dar a conocer las listas de convocados. En el caso del Celta, podemos decir que nos afecta más o menos poco, porque ya sabíamos que, por suerte para el Chacho, puede contar con todos sus futbolistas. Lleva varias semanas, varias jornadas, sin que aparezca ninguno de sus futbolistas, ninguno de sus nombres propios en el parte médico. Con todos disponibles, lo lógico es pensar que hoy Eduardo Coudet va a formar con Dituro bajo palos, Hugo Mayo, Aidó Araujo y Galán en defensa, Fran Beltrán, Brais Méndez, Cervi y Denis en el medio del campo, arriba Santi Mina y Yago Aspas. En la rueda de prensa previa al partido que cierra hoy la jornada 25 del Campeonato Nacional de Liga, se habló muy poco del partido y demasiado quizá de otros temas. Parece que imposible tener una semana tranquila en Casa Celta. Pero nosotros vamos a empezar por lo que más nos preocupa a esta hora de la tarde, que es lo puramente deportivo, que es el partido. Dice Coudet que llega el Levante, que llega el colista, pero no quiere ni la más mínima confianza.
Creo que seguramente un rival que viene... Viene con buen ánimo, pero bueno, evaluamos por sobre todas las cosas el rival encima, más allá de todos vemos los últimos juegos, y es un rival muy peligroso porque tiene muy buenos jugadores, eso más allá de que venga de ganar o no, la evaluación que hacemos es esa, ¿no es cierto?
El Celta acumula, va a llegar al partido de esta noche en Balaídos frente al Levante con 4 partidos sin conocer la derrota, o lo que es lo mismo, mes y medio sin perder. La última derrota en el Campeonato Nacional de Liga llegó el pasado 8 de enero cuando el Celta del Chacho perdió frente a la Real Sociedad en Anoeta. A pesar de esta buena dinámica de resultados en estas últimas jornadas, dice el Chacho que no quiere confianza, se insiste sobre todo en este mensaje. Es verdad que hay algunas cosas que se están haciendo mucho mejor, pero que todavía, avisa Coudet, hay cosas por corregir.
Siempre hay cosas para ajustar, por más que los resultados vengan acompañando, siempre hay cosas para mejorar y trabajar, y bueno, es lo que intentamos después de cada partido, corregir errores que vamos a tener constantemente y tratar de mejorar.
Insisto, rueda de prensa bastante más corta de lo habitual y en la que sobre todo se han tratado muchos temas que tienen que ver, como es lógico, con la actualidad del Celta, pero relativamente poco o muy poco con el partido de esta noche entre el Celta y el Levante. Quizá porque muchos aficionados están excesivamente confiados por aquello de que llega el colista, la mala temporada que está haciendo el Levante. No nos despistemos que el equipo de Alessio Lisi tiene posiblemente hoy, no sé si la última, pero desde luego una de las últimas balas, una de sus últimas opciones para aferrarse a la permanencia y seguir soñando con poder continuar la próxima temporada un año más en Primera División. El primero de los nombres propios, Denis Suárez, que es objeto de guerra entre la directiva y el entrenador, aunque el Chacho Coudet intenta evadir este tema siempre que puede. Se le vuelve a preguntar por Denis Suárez, la conveniencia o no de que el futbolista de Salceda, dado su rendimiento, dado sus números en lo que va de temporada, continúe vistiendo la camiseta del Celta más allá del próximo verano. Coudet no se moja demasiado, aunque a nivel público ya hemos visto varias veces sus aplausos, sus abrazos y sus ovaciones cada vez que retira del terreno de juego al 6 celeste.
Veo bien al equipo, siempre le remarco que no me gusta hablar de casos individuales, veo muy bien al equipo, al grupo, trabajando, así que es lo que nos tenemos que enfocar, en seguir trabajando de la misma manera y tratar de mejorar cada semana.
El caso de Orbelín Pineda, que sería propio para hacer casi que un único programa e intentar explicar por qué Orbelín Pineda, que llegó desde México con la vitola, y esto es una realidad, de ser un futbolista internacional, en las últimas convocatorias o en algunas de las últimas convocatorias de su selección de México, ha portado ni más ni menos por aquello del detalle de vestir en una selección nacional el número 10. Los que vivimos el mundo del fútbol de primera mano, suele ser un detalle al que le damos relativa importancia. Desde que llegó Orbelín Pineda no ha tenido todavía ni siquiera la oportunidad de debutar, y eso que lleva ya casi 2 meses aquí en Vigo. Sobre Orbelín se le vuelve a preguntar si este puede ser el partido para que el mexicano tenga sus primeros minutos como futbolista del Celta. Y de nuevo Coudet pasa de puntillas por el tema.
Trabajando bien como el grupo. Está a disposición, le tocará participar cuando lo necesitemos.
Sigue siendo un auténtico expediente X lo que sucede con Orbelín Pineda. Y quizá el tema que levanta más ampollas en estos últimos días a nivel de fricción entre la alta cúpula, entre la directiva del Real Club Celta y el responsable de su banquillo, el responsable de su primera plantilla, que es evidentemente el Chacho Coudet. Ojo a estas declaraciones, porque iba a decir que iban a levantar polvareda. No, ya lo han hecho, y eso que la rueda de prensa es de ayer domingo a primera hora de la tarde. Dice Coudet que a Carlos, al central, a Carlos Domínguez, ya ha pedido desde hace varias semanas que se quede a entrenar con regularidad con el primer equipo, pero que también ha hecho lo propio con Gabri Veiga, que lleva casi un mes sin trabajar a sus órdenes. Uno de los futbolistas más prometedores de la cantera del Celta. La respuesta del Chacho, insisto, ya ha empezado a levantar algunas heridas.
Ya hace tiempo lo de Carlos que pedí para que quede entrenando con nosotros. Fueron dos casos, el de Carlos y el de Gabri. Bueno, Carlos sigue entrenando con nosotros, Gabri no. Las razones no soy yo, o sea, no te puedo dar porque son motivos que tiene que explicar otras personas, el por qué no lo sé.
La razón no la puede dar, o en este caso no la quiere dar, y está en su total y absoluto derecho el entrenador, Eduardo Goudet. La explicación es bien sencilla. Carlos Domínguez recientemente ha ampliado su contrato con el Real Club Celta. La negociación con Gabri Veiga, con los agentes de Gabri Veiga, está abierta, pero esa negociación todavía no ha llegado a buen puerto. La forma de presionar del Celta en estos últimos años, y esto no es nuevo porque lo hemos visto con multitud de jugadores en las últimas temporadas, pues mientras no se firme ese contrato, Gabri Veiga sigue entrenando única y exclusivamente con el equipo filial. Después, con más o menos razón, dice Coudet que los futbolistas que vienen de abajo, cuando llegan a entrenar con el primer equipo, se ven tremendamente superados por la situación. Y ya no hablemos cuando les toca entrar en competición. Que el Celta es un club de cantera lo he dicho muchas veces. Eso es una realidad. Eso no lo voy a descubrir yo ahora. Pero si poco a poco empiezas a tapar a tus canteranos por tema única y exclusivamente que tienen que ver con sus representantes o sus contratos, entonces la cosa se empieza a complicar. Así está el Celta, insisto, un Celta en el que se habla más de otros temas que de lo puramente deportivo. Así que vuelvo al partido de esta noche. Me voy hasta COPE Valencia para preguntarle a mi querido José Manuel Segarra qué nos puedes contar, Segarra, del equipo granota de tu Levante. Hola, Segarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? El Levante es toda una incógnita, ya no solo por su situación en la tabla clasificatoria, sino porque después de estar un año sin ganar fuera de casa, va al Wanda y no es que gane, sino es que lo merece y con claras ocasiones de gol. Así que vamos a ver qué Levante podéis ver esta noche en Balaídos contra el Celta, un equipo que estaba desahuciado y que ahora maneja una mínima posibilidad de salvación. Lo normal es que juegue Cárdenas bajo palos con tres centrales, Duarte, Robert Pierre y Cáceres, Pubil, un chaval de la cantera, y Son en los laterales, Pepelu y Malsa manejando al equipo, De Frutos, que es uno de los nombres propios de los últimos días, en una banda, Morales en la otra y Roger arriba. Nuestra campaña, que es una de las principales ausencias, tampoco Bezo o Mustafi, jugadores habituales en los esquemas de Alessio Lisi. A ver cómo despejamos la incógnita del Levante esta noche en Vigo.
Muchas gracias, Segarra. Por cierto, un abrazo enorme, un abrazo muy grande a otro compañero de la cadena COPE que sigue habitualmente la actualidad del Levante, como es Pedro Zamora, que ha caído pachucho por COVID, por coronavirus, y por eso también hemos decidido llamar en esta mañana a José Manuel Segarra. El entrenador del equipo granota es Alessio Lisi, que después de ganar en Madrid, en el Metropolitano, al Atlético del Cholo, dice que no quiere mirar la tabla clasificatoria, lo importante, sumar de a tres hoy en Balaídos.
Al final tenemos que intentar que la clasificación nos moleste, entre comillas, lo menos posible, ¿no? Mirarla poco y jugar partido a partido, intentando hacer lo mejor en cada partido, más allá de lo que sea la clasificación. Eso creo que es una clave que nos ha ayudado mucho contra Atlético Madrid y tenemos que intentar hacerlo también contra el Celta.
Dice el entrenador del Levante que es un buen sitio Vigo, en concreto el municipal de Balaídos, para seguir sumando tres puntos que les acerquen o les aproximen un poco más al sueño a día de hoy de la permanencia.
Es un escenario vital, como tú has dicho, porque es un partido muy importante, como realmente todos los que vamos a hacer de aquí al final de temporada. Entonces tenemos que intentar entrar con la misma mentalidad que el otro día. Y yo creo que tanto el rival como el estadio puede ser una buena situación para hacer buen partido.
Un Lisi al que tiene, el que tiene así de bien estudiado a su rival de esta noche, al Celta.
Bueno, el Celta al final es un equipo que rota muy pocos los jugadores, tiene un 11 bastante marcado. Entonces me imagino que más o menos irá por ahí, jugarán pues con el rombo que suelen hacer en medio del campo. Y nada, es un equipo con un estilo de juego súper marcado, con un pressing muy agresivo, que es su arma más importante. Mucho partido va a estar en esta fase del juego, creo yo.
Hoy a las 9 de la noche, desde Balaídos, en tiempo de juego, con Erick Frade a los mandos, te contamos este partidazo que cierra la jornada entre Celta y Levante. Lo puedes escuchar en COPE Más, si estás en la zona norte de la provincia, si estás en Pontevedra, en el audio de la tele, por lo menos en la mía, es el número 3 de Movistar, en cope.es y, como siempre, en la aplicación de tiempo de juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona al choque.
Pues no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Todavía tenemos más fútbol. Viene con todo lo que nos queda por contar Ricardo de Miguel. Hola, Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
En Primera Federación, empate sin goles entre la Unión Deportiva Logroñés y el filial del Celta.
Así es, Santi, victoria contundente del filial, empate, que se me iba al otro partido del Coruso, empate en las Gaunas, sobre todo porque los celestes, y hay que decirlo, jugaron con un hombre menos desde el minuto 60, cuando Carbonell vio la segunda tarjeta amarilla. Los riojanos fueron superiores durante los 90 minutos y gozaron de las mejores oportunidades, pero es un buen resultado para el filial, que continúa, por lo tanto, enganchado a los puestos de playoff.
Ahora sí, en Segunda Federación, el derbi cayó con claridad del lado del Coruso.
Victoria, y como bien decía Santi, con goleada incluida del Coruso en el derbi pontevedrés. El equipo de los hermanos Montes fue muy superior a los arlequinados, que acusaron pues mucho la fragilidad defensiva y las pérdidas de balón. Con este resultado, los vigueses suman 30 puntos y están a solo 2 del playoff. El Arosa tiene 28 y la noticia positiva es que sigue fuera de los puestos de descenso. El técnico del Coruso, Jacobo Montes, calificó la victoria como muy importante, sobre todo por prolongar la buena dinámica.
Pues estamos muy contentos, ¿no? Porque hoy era un partido muy importante, ¿no? Queríamos llegar a la treintena de puntos lo antes posible, quedan 12 jornadas por delante. El equipo, sigo diciendo, ¿no?, que cada semana que pasa se ve una evolución, mete registros distintos, y creo que hemos sido otra vez muy solventes, creo que hemos ganado el partido justamente, y bueno, pues motivos de felicidad.
A pesar del resultado abultado, el partido comenzó pues bastante igualado. Es sobre ese inicio igualado, sobre ese inicio competido, habló el técnico del Coruso.
El Coruso se ganó el derecho a levantar la cabeza, a respirar un poquito, que llevamos 3-4 meses seguramente los jugadores pues en sus casas, con sus familias, pues llevándose preocupaciones para casa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora nos hemos ganado el derecho a seguir entrenando en el día a día como estamos haciéndolo hasta ahora, y sobre todo, bueno, pues yo sigo viendo para abajo.
Decía el técnico del Coruso en este sonido que pedía cautela, que pedía pues compromiso con los suyos para intentar conseguir la salvación lo antes posible. Y sobre el inicio del partido, sobre la Rosa, que apretó bastante, decía que les costó algo más de la cuenta conseguir abrir la lata.
Sí, claro que cuesta, porque nos encontramos un Arosa, no sé si su idea era inicialmente replegarse tanto, pero es difícil, un campo sintético, día de sol, estaba muy seco, la hierba sintética se seca muy rápido y la circulación es tan fluida, entonces nos costaba encontrar el camino de la portería, ¿no? Pero creo que hemos tenido paciencia, creo que hemos ido madurando muy bien el partido.
Sensacional, sin duda, sin ningún género de dudas, el trabajo de los hermanos Montes, de Jacobo y de Marcos, desde su llegada al banquillo de momento, Fragoselo, hasta que el equipo vuelva a su estadio habitual, el campo del Bao. ¿Qué dijo su compañero en el banquillo del equipo arlequinado, don Jorge Otero, que imagino, Ricardo, que no estaría demasiado contento después de esta goleada recibida?
Pues para nada. El entrenador del equipo arlequinado, que volvía a incidir, como hizo en algunos partidos, en esas pérdidas de balón, en esas pérdidas de pelota, como la principal aspecto o como el principal aspecto a mejorar por los suyos.
No hicimos nada de lo que teníamos previsto, lo que hicimos en la primera parte. Bueno, nos costó mucho y creo que, bueno, unas pérdidas de balón tremendas, creo que, bueno, dos pérdidas de balón creo que son dos goles. Bueno, pues así es muy difícil, ¿verdad? Tenemos que ser mucho más contundentes, lo llevo diciendo desde que empezamos.
Admitía Jorge Otero que le preocupa bastante la mala segunda parte de los suyos.
Sí, pero bueno, eso queda una semana para ese partido todavía, ¿no? Sinceramente, me preocupa la segunda parte de hoy, la verdad. creo que no estuvimos porque bueno, creo que tenemos jugadores para hacer mucho más, ¿verdad? Para, sobre todo con balón, a lo mejor para no tener 50 ocasiones, pero sí para algo más.
Y por su parte, el Pontevedra, Ricardo, se lamió las heridas frente al Arenteiro.
Sí, logró una goleada en Ocarbañillo, 5-5, consiguió la victoria el equipo de Ángel Rodríguez, sobre todo porque el Arenteiro, y eso hay que decirlo, terminó con 9 jugadores por las expulsiones de Adrián Cruz y de Bueso. Una vez conseguida la victoria, el técnico granate Ángel Rodríguez destaca que, a pesar del resultado tan abultado, el partido estuvo más competido de lo que parece.
Creo que ha sido un partido muy competido, ¿no? El resultado no se ajusta a la realidad. Al final, el hecho de que se queden con 2 menos, bueno, pues evidentemente les afecta. Hemos entrado en el partido muy bien, muy metidos, con mucha intensidad, no dejando hacer el juego que el Arenteiro suele practicar en casa. Veníamos muy concienciados que veníamos a un campo muy difícil, tremendamente difícil, y que no iba a ser fácil.
1-5 ganó el Pontevedra en el estadio, en el campo de Oespiñedo, en Ocarvalliño, frente al Arenteiro. Gracias, entre otras cosas, iba a decir 2 goles, me quedo corto, 2 auténticos golazos de un buen amigo, jugador del Pontevedra, Diego Sebane. Hola, lateral, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, aquí estamos disfrutando del día y de la semana, puedo disfrutar de la semana.
Di que sí. Oye, esto parece un chiste de aquellos antiguos que nos contábamos cuando éramos un poco más jóvenes, pero un Ourensano marcándole 2 goles al Arenteiro con el Pontevedra tiene tela.
Sí, la verdad es que tocó ahí y bueno, ya hace 2 años también me tocó marcar ahí otra vez, así que no sé si ya volver a jugar ahí otra vez, ¿eh? Porque se me da bien.
Se te da bien, desde luego. Oye, decía yo que 2 goles, 2 golazos, ¿con cuál te quedas tú?
Bueno, a mí me gusta el segundo. Me parece un poco más complicado, pero sí, pero me gustan los dos. O sea, la verdad no te voy a mentir que sí que fueron bonitos.
Oye, la peor noticia del partido de ayer domingo en Ocarvalliño, la lesión de Uxío. Yo no sé si llegaste a coincidir con él. Por edad no tuvisteis que estar muy lejos el uno del otro, ¿no?
No coincidí con él, pero sí que, bueno, hablo con él bastante y todo eso. Y sí, la verdad que en el campo, bueno, ya él lo reconocía que bueno, ya lo sufrió 2 veces y él creía que era lo mismo. O sea que, bueno, es una pena, la verdad, para cualquier futbolista, porque no puedes disfrutar de tu profesión y es algo muy duro y, bueno, que se recupere lo antes posible.
Pues sí, por supuesto. Por cierto, me refiero a Uxío da Pena, un delantero que jugó en su día en el Depor y que conoce, evidentemente, a muchos futbolistas gallegos de distintos equipos y que a día de hoy juega en las filas del Arenteiro y que ayer cayó gravemente lesionado. Diego, ¿se hacía falta una victoria así después de los 2 últimos resultados, después de esas 2 derrotas previos a la jornada de este fin de semana?
Bueno, nos hacía falta una victoria. Creo que nos faltaban 2 cositas así al nivel que estábamos para haber ganado los 2 partidos anteriores, y creo que corregimos esas cosas y bueno, pues volvimos a nuestro nivel y creo que bueno, no, esos 2 partidos que bueno, hubo un tropezón ahí, pues creo que no tiene que ensuciar todo lo que llevamos haciendo.
O sea, tropezón sí en las 2 jornadas anteriores, pero dudas, entiendo por tu respuesta, que ninguna.
No, ya te digo, o sea, yo estoy muy convencido desde el principio de temporada. Sé los compañeros que tengo y sé dónde estoy, y yo creo que bueno, nuestra mentalidad sigue siendo desde el principio pues ser primeros.
Es verdad que no le voy a restar yo, ni muchísimo menos, la importancia que tiene en lo puramente deportivo haber ganado goleando 1-5 después de los 2 resultados previos, pero lo cierto, Diego, imagino que estarás de acuerdo conmigo que con 150 aficionados desplazados desde Pontevedra hasta Ocarvalliño, todo es por lo menos un poquito más fácil.
Sí, la verdad es que fue una gozada, ya salí a calentar y que te estén ahí arropando, pues mira, nos gusta mucho, también los hicimos disfrutar, se fueron contentos para casa, todos contentos y, bueno, ojalá sea así más veces.
Y ahora, a 3 de la Darve.
Sí, bueno, el partido contra ellos se queda un poco lejos, pero bueno, nosotros tenemos que sumar de 3 en 3, centrarnos en nosotros y, bueno, sí, como dices, a 3 de la Darve, pues tienen que venir a Pasarón y, bueno, hasta ahí intentaremos puntuar lo máximo posible y ese partido pues también lo tenemos marcado también.
¿Contento en el Pontevedra? ¿Te están tratando bien?
Sí, muy contento, muy contento en el equipo hace un juego muy alegre, muy muy ofensivo y la verdad es que la ciudad es la leche y bueno, estoy encantado aquí.
Avisado estabas, ¿eh? En este caso no me voy a colgar yo ninguna medalla. Que me alegro mucho de saludarte, Diego, que además me alegro mucho de que te vayan bien las cosas y lo sabes. Un abrazo muy fuerte, amigo, cuídate.
Va, muchas gracias, Santi.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos con un par de temas más que tenemos preparados para vosotros. En balonmano se cortó la buena racha de Cangas. Perdió en Ogatañal frente a Cuenca por 26 a 28. Este es el análisis que hacía el entrenador del equipo del Frigoríficos, Nacho Moyano.
¿Qué más le podemos pedir a los jugadores hoy, no? O sea, yo creo, mira, en mente evidentemente uno tiene un partido y seguramente luego cuando lo ve en la tele o lo ve repetido o lo trabaja, ve cosas en las que no se ha dado cuenta durante el partido, ¿no? Pero creo que hoy es tan fácil y tan difícil a la vez de analizar el partido como decir que yo creo que su portería ha estado sobresaliente en esa segunda parte y que seguramente nos ha sacado un poco de quicio y nos ha sacado un poco de partido, ¿no?
Sin querer ni muchísimo menos ponerlo como excusa, sí reconocía el entrenador del Frigoríficos que evidentemente después de la clasificación histórica para la fase final de la Copa del Rey había sido una semana con demasiada carga, tanto en lo físico como en lo emocional para todos.
Ni un paso atrás ni para coger impulso, hemos tenido una semana larga, hemos tenido una semana difícil, con varios esfuerzos que nos han exigido mucho, con varias bajas, lo voy a decir solo una vez, no lo voy a decir más, y no tiene que sonar a excusa, porque creo que Cuenca al final el partido dura 60 minutos y no dura 30 o no dura 40, ¿no? Y quizás en los 60 del cómputo global haya sido mejor por cómo ha acabado el partido y por cómo lo hemos acabado nosotros, ¿no? Pero bueno, pues es posible que nos haya pasado un poco de factura todo lo que llevamos estas semanas acumulando y demás, y a punto, ya está, a resetear, a descansar y a trabajar a partir del martes pensando en ir a la pista de Granollers a puntuar.
En División de Honor Femenina sé que aplazó el derbi del fin de semana. Las chicas del Guardés afectadas evolucionan, esta es la mejor noticia, de forma favorable. Ninguna con un cuadro clínico grave de síntomas después de la aparición de ese brote por COVID. Cambio de fecha en el sorteo de la Copa de la Reina, que iba a tener lugar esta misma tarde, se cambia para el miércoles 16 de marzo. Y en División de Honor Plata, penúltima jornada de la primera fase. Soria 34, Cisne 34, Acanor Novas Balinox 20, Balonmano Guadalajara 27 y doble citas de fin de semana para el Teucro. Los dos con derrota el sábado 25-30 frente a Zarauz, el domingo 27-32 de nuevo frente a Balonmano Guadalajara. Baloncesto Liga Femenina Challenge, muy mal resultado para el Celta Zorca Recalvi, que perdió en Alcantarilla, Murcia, 92-63 frente a Jairis. En Liga EVA, Marín Peixe Galego 75, Corinto Gijón 65, en un partido marcado por la emotividad, sobre todo en el minuto de silencio previo por los marineros fallecidos en aguas de Canadá. El Porriño Baloncesto Base, por su parte, perdió 69-91 frente al filial del Obradoiro. En baloncesto en silla de ruedas, nuevo triunfo para el Ibercon Sanfifer frente a un rival directo por la permanencia, el Fundación Aliados de Valladolid, por 66-59.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en fútbol sala, el derbi de la Ría, en la primera división femenina, cayó del lado del Pollo Pescamar. Esta mañana ha hablado Ricardo de Miguel con Daniela Sousa, autora de dos goles en la victoria 5-1 del Pollo Pescamar frente al Mariz Funchal. Dice Daniela Sousa que el triunfo es evidentemente importante para mejorar la moral de las chicas.
Bueno, sabíamos que era un partido muy complicado, muy importante para nosotros, no solo por los derbis, ¿no? Pero también porque necesitábamos ganar y puntuar en casa para subir la clasificación.
Dice Daniela Sousa que empezar bien fue una de las claves para que al final el triunfo se quedase en Pollo.
Bueno, sí, creo que hicimos un partido muy serio en todas las facetas del juego, tanto en defensa como en ataque. Y creo que la intensidad fue la clave del partido y sobre todo empezar con resultado a nuestro favor desde un principio.
La futbolista brasileña del Pollo Pescamar, acostumbrada a hacer muchos goles, hizo dos en el derbi de Arria. Feliz, evidentemente, por haber visto portería.
Sí, muy, muy feliz por los goles, sobre todo porque empezamos ganando el partido, sacamos la ansiedad encima de nosotros y sobre todo nos has dado más confianza y tranquilidad durante todo el partido.
Una vez conseguido este importante triunfo en el derbi frente a Marín Futsal, ¿cuál debe ser el próximo objetivo que se marque en las chicas del Pollo?
Bueno, tenemos la conciencia de que esta temporada está muy complicado clasificar entre los cuatro primeros, ¿no? Hay ocho equipos ahí peleando por dos puestos. Entonces nosotros pensamos a cada jornada, a cada sábado puntuar, sobre todo volver a ser de la seca nuestro fortín como otras temporadas y sacar mucho provecho de los partidos fuera de casa.
En ciclismo este fin de semana, triunfo para Carmelo Urbano, ciclista del grupo deportivo Superfreud en el Memorial San Roma, disputado en Ciudad Real y un gran éxito en la bikedada con más de 850 bikers este fin de semana en los aledaños de la ciudad de Vigo. Mañana más con lo que haga esta noche el Celta frente al Levante. Tiempo de juego a las 9. Gracias. Feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.